Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Fernando Quirós y aquí comienza Ciudad. Una hora donde lo único que nos espera es aferrarnos al arte. Es una tertulia semanal y también una terapia, por supuesto. Es una charla entre amigos y que tenemos a la música como musa inspiradora. Como siempre, estamos muy bien acompañados por Georgina Llobet y Mirna Biglione. ¿Cómo andan?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué dicen, bellas damas?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo?
¿Todo bien?
Todo muy bien,
sí. ¿Cómo estuvieron con los calores? Tremendo.
Yo, feliz.
Pero feliz, en julio.
Feliz.
En julio con tanto calor, 23 creo que
mi
hubo,
Mi cumpleaños me regala calorcito, sí.
Bueno, feliz cumpleaños.
Gracias. Para el lunes estamos todos preparados.
Y feliz cumpleaños, Georgina.
Somos seguidas en
también,
el calendario.
Muy feliz cumpleaños todas acá,
Cancerianas.
Y también el cumpleaños de, bueno, lo voy a decir, mi hijo Ignacio.
Ah, también es de cáncer. ¿Cuándo cumple?
Hoy. Así que feliz cumpleaños, Ignacio. Bueno, así que ¿nos vas a contar algo sobre la Fundación Terrero Art?
No, quería decir, querés cuento algo.
Por supuesto.
Ahora está Juan, el director de, ¿cómo se dice? El director de la fundación.
Sí.
Está en París, Manu Terrero, y ya acaba de terminar, está finalizando el ciclo cultural de allá.
Exacto.
Donde estuvieron Villadangos, Víctor Villadangos, guitarrista, estuvo también Juan Falú y otros.
Gran guitarrista, ¿no?
Ahora, sí, buenísimo. Tuvimos, la verdad, que mucho público. Y bueno, ahora viene para acá para continuar con la agenda en Buenos Aires. Hay mucho para hacer.
O sea que lo vamos a tener aquí en la radio prontito.
Sí.
Manu Terrero.
Manu Terrero acá. Lo que quiero decir es que, bueno, estamos preparando la agenda que ya tenemos. Por ejemplo, la Fundación Terrero Art invita al Negronis Trío.
Esos son de jazz,
sí,
¿no?
Son de jazz y van a presentar acá en Buenos Aires. Ya podemos decir, porque está confirmado, que van a estar en el Festival de Jazz de San Isidro.
De San Isidro, que es un flor de festival.
Sí, van a estar ahí el 7 de octubre.
No sé si el
7 o 6. No, bueno, ya igual vamos a hablar de eso.
Entre
el 4
y el 7 de octubre, vamos
de
a
acá
decir.
Al,
por supuesto.
Que tenemos tiempo de confirmar bien, pero está confirmado,
pero
que van a estar.
Estos tríos, creo que, no sé, están en Nueva York, en Miami, en todo el mundo.
Ahora están vacacionando en Miami, pero vienen de Nueva York.
Sí.
Son puertorriqueños y son... Bueno, ya lo van a escuchar si la gente va, que yo espero que sí.
Hoy creo que tenés un temita de ellos, ¿no?
Sí, después lo vamos a poner en la pausa.
Sí. Hablamos. Cuando vos digas, la
sí,
música
no,
es tuya.
No, todavía tenemos tiempo para hablar.
Por supuesto.
Ellos van a estar también dando una clase magistral antes del concierto.
Claro, esa es infaltable.
Infaltable.
Totalmente.
Vos también vas a estar dando clases magistrales,
Pero bueno,
en algún momento,
en Córdoba, ¿no?
Bueno, eso con respecto a la fundación. Bueno, hay mucho más. Después se van a ir, van a estar en van a ir y volver después en el verano, pero van a estar en octubre
En la Casa Museo Musical
Aires. Eso van a, antes van a pasar por Rosario y van a ir a Córdoba.
Es muy bien, sí.
A la Casa Museo, que son amigos tuyos.
Sí.
Manuel Mujica Lainez.
Sí.
Eso cuando la fundación. Después quería hablar de un evento, porque la vez pasada, hace 3 semanas, vino, ¿se acuerdan de Pilar Bellón?
¿Cómo no?
Que es una, bueno, es
una genia.
Es colaboradora nuestra de la fundación.
Sí.
Y habló muy claramente de lo que son las técnicas inmersivas en la publicidad.
Sí.
Está manejando todo lo que es nuestra publicidad.
Sí, claro.
Y a raíz de eso me acordé que ya comenzó en el Jardín Botánico un evento que se llama Secret Garden. Es una muestra inmersiva, justamente.
Estuve invitado yo.
Y lumínica. No, buenísima.
Lumínica, sí.
Lumínica, sí.
Sí.
Producida por los creadores de Vincent Van Gogh. Van Gogh sería. Y va a estar en claro, porque ¿por qué está? Porque para los 125 años del espacio diseñado por Carlos Thays.
Thays, un grande. ¿Vos sabés que el jardín del Casa Museo Manuel Mujica Lainez también fue ideado y craneado por este genio?
Famoso. Sí,
bueno, que Thays es un capo.
Y lo que se van a hacer, bueno, van a hacer intervenciones artísticas. Sobre 30 esculturas, monumentos y fuentes. ¿Dónde va a ser esto? ¿Dónde? En Jardín Botánico. ¿Cuándo? Todo el mes hasta el 31 de julio, en Santa Fe 3951, todos los días de 18:30 a 22 horas.
Mirá vos.
Y si te invitan, tenés que ir.
No, sí, me invitaron y no pude ir y bueno, voy a ir de nuevo, eso está claro.
Pero después bueno, hay un evento que quería nombrar porque hay un. La cuarta semana de cine latinoamericano en el Centro Cultural General San Martín, que va a estar organizado, no es competitivo, van a mostrar así cortometrajes, mediometrajes, y va a estar como curador, van a estar el del martes 11 al 16 de este mes.
Sí, de julio.
Y bueno, ¿qué más se puede hacer en Buenos Aires? A ver.
Y bueno, habría que ir. Hoy ya inauguró a las 18 horas en la galería, una de las galerías más antiguas y más importantes, quizás, de Buenos Aires. Inaugura hoy Marina Dimitriou, Desplazamientos, una obra interesante. Luego, bueno, a ver qué hay. Bueno, ya lo había dicho, pero el Museo Nacional de Bellas Artes, por supuesto, está León Ferrari, Recurrencias, que fui a verla. Es impresionante donde está, por ejemplo, el Cristo, bueno, que está con ese casa, viste, que está boca abajo, es impresionante esa. Y hay 1500, está lo mejor de León Ferrari. Y luego en el Malba está Frida Kahlo, que ya está hace rato, pero bueno, hasta el 1 de septiembre. Frida Kahlo, Diego y yo. Esa está muy buena. Y bueno, después tengo otras, pero bueno.
Bueno, se puede hacer muchas cosas en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y también se pueden hacer cosas en la provincia, pero cerca de acá.
Por supuesto.
Pues, escapada de fin de semana, por ejemplo, ¿no?
Sí.
San Antonio de Areco, Tandil, Balcarce, Tigre, bueno, San Pedro, que es lindísimo.
Divino.
San Nicolás, etcétera. Y en San Andrés de Giles.
A ver qué hay.
Hay algo que me interesó porque es una banda sinfónica de ciegos. ¿Vos tenés algo viendo de eso? O lo que es que lo diga yo, ¿sí?
No, dígalo.
No, porque no, me llamó la atención el hecho de que son ciegos.
Sí, y bueno, pero tienen más sensibilidad quizás para la música, ¿no?
Y bueno,
tienen
sí.
Tienen un oído, no
van
sé.
Van a estar este viernes en la ciudad de San Andrés de Giles. Me tengo que buscar dónde están.
Mira vos.
No sé. La entrada es en el lugar que es, ahora les digo, Centro Municipal de Cultura de San Andrés de Giles, el viernes a las 18 horas. Van a tener obras de Georges Bizet y de Claude Debussy. Y van a estar dirigidos por. Es el.
Claude Debussy es lo que más me gusta, te diría.
Bueno.
¿No? Eso seguro.
Bajo la dirección del Darío Domínguez Xodo, con como director invitado. Así que bueno.
Bueno, hay unas
hay cosas para hacer acá, allá, en toda la Argentina.
Sí.
Pero bueno.
Sí, sí, sí. No, también hay una exposición en Herlitzka and Company, en Libertad 1630, que está hasta el 26 de julio, de Karina Pejsahovic. Sin techo y sin ley. Es interesante, ¿eh? Y otra de Osvaldo, en la misma galería, Romberg, Taxonomía del color. Bueno, estas y otras cosas son las que existen en.
Eso pasa a veces.
Sí, que no sé, por supuesto nos están llamando. Bueno, nos vamos al corte. ¿Con qué, Georgina?
Vamos a escuchar algo justamente que hablábamos del trío Negroni. Perdón, me llamaban a mí, pero me olvidé bajar.
Ah,
a veces pasa.
Pero no pasa nada, Georgina.
Perdón.
¿Con qué nos vamos?
Vamos a escuchar del trío Negroni, Fleur, no sé.
Bueno, ya te digo, Flor.
Fleur.
Petite Fleur.
Petite Fleur.
Wow. Enchanté.
Sí. Vamos. Bueno, vamos a la pausa.
Vamos.
Construcciones Total, Sociedad Anónima. Movimiento que transforma sueños en realidad. Talabartería La Fusta. Dardo Rocha 1460. Martínez. Todo para el caballo y el jinete.
Bueno, trío Negroni, alucinante. Y hay otros temas, bueno, impresionante. Vamos a, por supuesto, a incorporar desde París a Manu Terrero. ¿Cómo estás, Manu?
¿Cómo les va? Buenas noches a todos.
Aquí te saluda Georgina.
¿Cómo andas,
Mirna?
Fernando Rodríguez Quiroz, Mirna Miglione.
Y a un invitado.
Georgina,
que...
Robert. ¿Cómo va?
Hola, Manu. ¿Cómo va eso allá?
¿Es tu cumpleaños o va a ser tu cumpleaños?
No, será el lunes.
Bueno.
Pero yo ya empecé a festejar, bueno, Manu.
Bueno, perfecto, lo esperamos. Pero sí. Yo no sabía que había dos cancerianas en el programa.
¿Viste? Sí, cuidado.
Eso es tremendo.
Dos cangrejos, cuatro tenazas.
Sí, escúchame, yo estoy preocupado, Manu, pero bueno, después veremos qué pasa con el cáncer. Mi hijo es de cáncer también. Escúchame. No, contame vos, ¿cómo estás allá? ¿Cómo estás en París?
¿Cómo?
¿Cómo estás en París? ¿Me escuchás?
Bien, acá, okay. empezó un poco de calorcito, bueno, con los temas estos que está pasando ahora, esta oleada de
sí.
cosas que pasaron.
Por eso te pregunto, ¿cómo estás en París? Tremendo, ¿no?
Y se está en la Valnews se está pasando momentos... No fáciles, llamémosle.
Okay.
Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sigue pasando esta noche, ¿no?
¿Qué vas a ver en el Bataclan que el otro día me decías?
Anoche, por ejemplo,
a ver.
180 tabac es donde se venden los cigarrillos y todo eso, fueron destruidos. O sea, atacaron los tabac directamente.
Ah, van a directo a un punto, digamos, a un nombre.
Sí, está aparentemente eso está organizado,
¿viste? Obvio.
Se organiza. Así que
qué fuerte.
Bueno, pero bueno. Hablemos de arte.
Escúchame, no, de arte, por eso te preguntaba, vas a ir al Bataclan, creo.
El 16 voy a ver así a Santolalla al Bataclan, sí.
Bueno.
El día 16 ese teatro que bueno, los atentados que hubo en París, ¿no?
Me acuerdo, perfecto. Horrible,
después,
pero bueno.
Bueno, después lo rehabilitaron y
está perfecto ahora.
Está pasando mucha gente ahí.
A Santa Olalla, ni más ni menos, ¿no?
Ni más ni menos.
Qué lindo.
Sí. ¿Qué están diciendo las chicas ahí que se escucha?
No están diciendo nada porque, bueno, están acá.
Hay un micrófono abierto, entonces, porque yo estaba escuchando algo que no va.
Puede ser, pero bueno. Sí. Acá tenemos un invitado de honor, que es, digamos, es un hombre de campo, vamos a decir. Por supuesto, también es músico, es un poco de todo. Es un hombre que está... Pero por el lado del campo, por el lado de es amante de los caballos, pasó algo acá con un teléfono, no. Digamos, vivió frente, justamente en Córdoba, en Cruz Chica, frente a la Casa Museo Manuel Mujica Lainez, un tiempo, en el cual yo también estuve, pero bueno. Es amante de los perros, es un, creo, un entendido profundo del dogo argentino. Y doma caballos. Bueno, vamos a presentar, por supuesto, a José Espina. ¿Cómo te va, José?
¿Qué tal, Fernando? Buenas noches a la audiencia.
Sí.
Y bueno, acá estamos, che.
Me parece muy bien.
Fernando presentando.
Tete.
Hoy un poco me preguntaba, Fernando, ¿cómo te presento? Y yo, mirá, de todo un poco y de.
Por eso, más o menos.
Un poco de cada cosa.
Exacto. Pero bueno, vos tocas la quena también.
Sí, toco la quena, domo caballos, me dediqué algún tiempo a tener perros, sigo teniendo perros.
Muy bien.
Lo que vos hablabas hoy un poco, lo de los dogos también. Y actualmente estoy, bueno, entre la ciudad y el campo.
un poco. En el campo, en, a ver, es en Río Negro, ¿no?
El campo es en La Pampa y Río Negro. Es en el límite entre La Pampa y Río Negro. Un campo está del lado de La Pampa y el otro está del lado de Río Negro. O sea que
el mismo, digamos.
No, son dos campos distintos que se compraron en distinto momento. Y que, bueno, dio la casualidad, bueno, por esa casualidad es que se compró al de Río Negro. Y bueno, con la suerte de tener el río Colorado
Qué lindo.
Ahí frente a la casa donde estoy, donde habito.
Pasás unos cuantos meses por allá, ¿no? Casi la mitad del año.
Sí,
¿o no?
A veces he llegado a estar varias veces, hasta 6 meses.
Upa.
Pero lo habitual es 3 meses, 4 meses. Pero bueno, a veces ciertas circunstancias.
Pero digamos, de una sola estuviste 6 meses.
Sí, varias veces. Pasa que es difícil compaginar. Cuando uno va y viene, es difícil compaginar con por ejemplo, cuando uno está alambrando. Entonces, suspender el trabajo para irse conviene mucho más. Estirarlo y yo también vivo en Colón Entre Ríos, sí. Bueno, explico para la audiencia,
obviamente.
Y entonces, bueno, cuando me voy a Colón, obviamente los alambradores no se ponen a esperarme en una reposera, sino que se ponen a trabajar en otros campos.
Claro.
Y cuando yo llego de Colón, siempre les aviso un poco antes y qué sé yo, pero lo mismo, son trabajos de kilómetros, son campos extensos.
Contanos qué tiene el campo, qué hay en el campo, aparte de dos casas y el río Colorado.
Bueno, nosotros lo que hacemos ahí, lo que se hace en la zona, porque es un poco toda la zona, se dedica más o menos a lo mismo, es ganado de cría, o sea, tener vacas.
Ok.
A campo abierto, bueno, yo que tengo cosas de río. Con agua, con costa de río, los que no tienen agua tienen que tener sus molinos bien aceitados y demás. Y bueno, los campos de la zona se dedican a eso, a ganado de cría, que es lo único que se puede hacer en realidad. Hay algunas partes bajo riego donde hacen alfalfa. Bueno, yo estoy cerca de Choel, del Valle del Colorado, que eso sí está bajo riego.
Hablando de molinos, ¿no? Sí. A mí la palabra molinos me trae imágenes y recuerdos.
A ver, Mirna, contá un poco.
Y en mi infancia, mi abuelo vino de Croacia y se instaló en unas tierras cerquitas de Pergaminos, ni siquiera en el pueblo, cerquita del pueblo, y ahí había, ¿no? Un aljibe, la bomba de agua, un molino, después con los tiempos, donde nosotros nos trepábamos. Pero yo supongo que si le decimos a muchos chicos de hoy en día, jóvenes, un molino y una bomba de agua, creo que no podrían saber dibujarlo, ¿no? Porque
y además, bueno, sobre todo se nota mucho en aquellas zonas que la despoblación del campo. O sea, no solo la ignorancia de lo que es el campo, que a lo mejor mucha gente sigue yendo y conociendo o saben lo que es un campo más o menos, pero la despoblación del campo es feroz, es cada vez más pronunciada, digamos. Usamos mucho vocabulario de radio, ¿viste?
Claro.
Me gustaría aflojarme un poco. ¿Y qué pasa? Que la gente, sobre todo ahora con la tecnología y demás, buscan un poco estar cerca de la señal de celular o cosas. Está muy, ¿cómo se llama?, manejado por eso. Yo mismo he tenido problemas con alambradores, para que te des una idea, cambiando de alambradores que han trabajado en el campo. Y bueno, de ir a buscar uno y sí, no, yo me crié acá en la zona y bla 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 y qué sé yo. Y bueno, y mientras me hablaban, mandando mensajitos, y cuando salíamos para el campo, a los pocos kilómetros se pierde la señal.
Claro.
Y son 150 kilómetros de camino de tierra. Imagínate que la señal dura 5, 10, 15 kilómetros como mucho. Y bueno, este hombre se ve que era adicto al celular, porque apenas llegó al campo, bueno, miró el trabajo, todo lo que había que hacer. Volvió a los pocos días con un equipo de gente a trabajar y a los 3 días ya inventó una excusa para irse
bueno, a la ciudad. Acá hemos tenido todas charlas sobre hasta inteligencia artificial. O sea que cuando hablamos de la falta de internet o de conexión, ¿no es cierto? Y lo que vos estás mencionando y de la necesidad de estar conectado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y hablamos del arte y la conexión y la tecnología. Y vos nos estás dando ahora un panorama totalmente opuesto, ¿no? A lo que veníamos planteando. Sin embargo, y después seguimos después de la pausa, pero yo tengo una anécdota que años atrás vino a pedirnos a vivir, para vivir cerca de este pueblo, ¿no? Porque la casa está en el medio de la nada, del campo, ¿no? Un muchacho, y él venía de la ciudad, ¿no? Y él quería venir a vivir al campo, pero él ama la música y es violinista. Entonces nos llamó la atención, pero y él quería ir a vivir a donde, a La Paz, ¿no? O sea, pero justamente lo que necesitaba era conexión de internet para poder estar conectado y para, porque él bajaba su música y demás. Y en alguna de nuestras visitas, y cuando vamos ahí a la casa familiar de mis abuelos, de mi mamá, donde nació, y a veces nos sentábamos ahí, veíamos se ve el molino, ¿verdad? Sí. Y escuchábamos el violín. O sea que era como todo una conjunción extraña, ¿no? Pero que está ligado, ¿no? Lo que estamos diciendo.
Sí, sí, sí.
Y nos vamos a una canción ahora que...
Nos vamos a una canción.
Sí, vamos al corte con José Larralde. En honor al señor acá.
Uno de mis preferidos.
Bueno, se llama Mejor Me Voy.
Me fui despacio al tranquito sobón de mi matungo viejo. Total, no tenía apuro en llegar. Cuanto más tardara, mejor. Ansina pudiera ser que se me fuera el temblor que tenía en el cuerpo. Nunca tuve el corazón tan apurado y tan quedado el aliento. Yo no sabía lo que era estar embretado hasta que vi sus ojos. Pa' colmo, a su estancia llegaban los doctores encochados del pueblo y las chinas relucientes en pilchas que valen mucha plata. Tuito el paisanaje sabía que yo estaba metido hasta la anca. Y no faltó el paisano comedido que me chusió. Anda y dale una serenata. Yo te empriesto la guitarra. Hasta ahí fui bien. Después, ¿pa' qué hablar? Tal vez por creerme cantor, esa noche llegué hasta su ventana. Traía el chambergo una flor y en mi encordada el sol de 100 mañana. La noche me dio su luna y Ansina fue que la soñé mi fortuna, pero en después me volví sobre los pasos y antes de montar miré pensando. Tal vez ni quiera saber que sueño con su amor, mejor me voy. Tal vez por ser soñador, esa noche me fui sin despertarla. ¿O acaso fue el corazón que imposible pensó poder besarla? La duda se hizo materera de ilusión, cerquita pialó mi canto la razón. ¿Pa' qué pensar en volver si solo tengo el verso por fortuna? Tal vez ni llegue a saber que cuasi le cante, mejor me voy. Tal vez ni llegue a saber que cuasi le cante, mejor me voy.
Construcciones Total, Sociedad Anónima. Movimiento que transforma sueños en realidad. Talabartería La Fusta, Dardo Rocha 1460, Martínez, todo para el caballo y el jinete.
Bueno, qué lindo,
Cuando se iba al corte,
dale,
que yo dije qué lindo, uno de mis preferidos, este José Larralde. Y cuando yo salí de La Pampa, cuando tenía 15 sí. años, mira, estoy haciendo ya la composición del tema.
Muy bien.
Nosotros en La Pampa estamos desde el 72, cuando yo tenía 12 años. Mm. Cuando tuve 15, me volví a Buenos Aires. Mm. Desavenencias y qué sé yo, me llevaron de vuelta a la ciudad. Y en la ciudad me encuentro en mi casa con un disco que se llamaba Permiso, de José Larralde.
Es el nombre del álbum, tenés razón.
Permiso. Claro. Que era un préstamo de un cuñado de mi hermano, y el disco estaba y estaba y estaba, y yo escuchaba Pink Floyd, escuchaba Genesis, los Beatles, Emerson, Lake and Palmer. Y un día, aburrido de escuchar siempre lo mismo, aburrido no, porque es una música excelente, vamos a decir la verdad, pero bueno, vamos a probar un disco nuevo. Y lo puse a este disco Permiso, y fue impresionante, fue una cosa impresionante las letras de este personaje. Mm. Poco a poco todos mis amigos, el Tula, que vos te acordás,
Tula
muy
Detlef,
bien, un amigo nuestro, porque vamos a empezar, Fernando dice cómo me presenta, Fernando es, o sea, soy yo un amigo de Fernando desde el 69. Yo llegué de un viaje que habían hecho mis padres.
Que está escuchando Manu, que te conoce de hace mucho más.
Bueno, pocos años después apareció Manuel.
Sí.
Pero mira, Manuel, no vas a poder abrir la boca.
No.
¿Alguien me está escuchando a mí?
Sí, 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 estamos escuchando, pero no te vamos a dejar hablar.
No, ni bola.
Está hablando de la historia.
Lo que pasa es que Fernando no sabía.
Buenas noches, ¿cómo les va?
Sí, muy bien, andan? Muy bien. Muy...
José, tanto tiempo, después de 20 años.
Sí, sí, más o menos, más o menos.
¿No?
Bueno, con Fernando nos conocemos desde el 69, con Manuel nos conocemos desde el 80, más o menos, o 79, 80, más o menos, en los encuentros de música con este Tiano Figueroa Reyes, Las Brujas, el Bajo
José,
Bar, no escucha, sé si te acordás.
¿Qué? Vos escuchaste ese tema, te explico por qué.
Sí.
O sea, se me ocurrió la idea de invitar al programa a vos. Es porque vos me trajiste el país. ¿Viste ese tema que escuchaste recién?
Sí, sí, me
acuerdo. De Arralde.
Sí, sí.
Fuiste vos que me lo incorporaste, porque le contamos, ajá, a la audiencia que nosotros vivíamos juntos. No vivíamos juntos, pero amontonados. Fernando Rodríguez Quirós está ahí también. Estaba Hernán Figueroa Reyes Hijo.
Sí,
estaba,
sí, sí, todos eran de ahí, del barrio.
Julio Parada Seifer, estaban.
El negro Berrequia, tu primo.
El negro Berrequia, Juan Pose.
Juanito Pose.
Tiano Figueroa Reyes.
Tiano Figueroa Reyes, la mujer, que
Tina.
Y bueno, ya no está. Tina, exactamente. Tina. Sus sí, hijos, Rodrigo y el otro más chiquito, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, y había una mística en ese tiempo, y vos fuiste el que incorporaste la música. Porque vos tenías un campo
de José Larralde.
Sí,
sí, pasa que para mí, lo que pasa es que para mí Larralde, las letras de José Larralde representaban todo el paisaje de La Pampa. O sea, cuando hablaba del piquillín, del peludo.
Y vos llegabas a Casuso y lo transmitía y lo escuchaba. Yo empecé a escuchar Larralde por vos. O sea, transmitías el paisaje del campo, de lo que sentía, de la soledad, toda esa mística.
Sí, sí,
y quería
sí,
que
sí.
me hablaras de eso, si es posible. Entonces, o sea, porque
puedo pasarme ocho programas, pero lo hacemos.
Un buen mentor.
Sí.
Sí, bueno, lo que tengamos para atrás abreviar.
No, pasa que es todo muy interesante. el cómo uno se incorpora a la naturaleza. Nosotros cuando llegamos por primera vez a ese campo que compraron mis padres en el 74, mi padre y mi tío
Mariano Espina,
y lo único que había en ese campo era una tapera en ruinas con chapas de octava clavadura. Era un rancho que se había armado y desarmado por tercera vez una familia con 9 hijos que había ido mudando su rancho en pocos metros, ¿eh? Desarmaba su rancho, lo llevaba para acá como quien desarma una carpa. Una familia de 9 hijos, era un rancho de 5 habitaciones, no era una cosa chica.
Un rancho grande.
Y nosotros llegamos, imagínate, éramos de Acasuso, San Isidro, éramos unos papanatas que solamente sabíamos, no sé, prender el fuego como de la hornalla, ¿entendés? Hacíamos asados de hamburguesa con los cajones de manzana que teníamos que salir a buscar la vuelta a la manzana. Esa es la realidad. Y al aprender el fuego era
cuando había asado.
Y, sí. Sí, eran unas patis.
O sea, me estás diciendo que eras un patán.
Me encantan las palabras, ¿no? Patán.
Sí, 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 sí. No, no fue patán, no fue patán.
Pero,
no te gustó, ¿eh?
No.
¿Y cuando hablas de rancho, a qué te referís?
Claro. No, y bueno, cuando hablo de rancho, me hablo realmente a una tapera, que lo que se le llama tapera es porque tapa. Solamente sirve para tapar.
Mirá vos.
Y estos eran chapas que, como el hombre había ido desarmando y armando el rancho definidamente 3 veces a lo largo del crecimiento de su familia, entonces al final las chapas prácticamente ni siquiera coincidían con una canaleta. O sea, había tenido que ir agrandando en superficie con la misma cantidad de chapas. Sí. Entonces era un desastre. ¿Viste? Veías todas las estrellas desde la cama, más o menos. Un frío de esos fríos que ya no hay, porque cambió bastante el clima, pero los primeros inviernos llegaban a 18 grados bajo cero, algo normal, y se juntaban las heladas con las heladas, que eso significa cuando no se descongela la helada anterior y empieza la helada próxima. Entonces, bueno, las palanganas quedaban ahí con las tortas de hielo de...
Bueno,
y bueno, eso...
¿Había paredes de ladrillo?
No, ni siquiera. Juan, ¿qué decís?
Aló.
Sí, decís.
El famoso dicho, nos cagó la helada.
Más o menos. Y bueno, y el rancho era de paredes de barro, ladrillo, no eran ladrillos, eran adobes de
adobe,
barro.
Claro.
Que es más, el rancho ese tuvo el triste fin de que las vizcachas, que cuando nosotros llegamos todavía no había vizcachas, sino que había bastante lejos, a unos 15 kilómetros en un campo vecino, que es donde nosotros íbamos a cazar cuando nos aprovisionábamos de carne para el invierno en el escabeche, poco a poco fueron pasando los años y las vizcachas fueron avanzando hasta que llegaron una vez al rancho. Y cuando llegaron al rancho lo socavaron entero y se desplomó arriba de las vizcacheras. Y bueno, desapareció el rancho, quedó solo la bomba, maneada de alambre dulce, como dice el Larralde.
Yo me acuerdo, vos viviste más de un año en ese rancho,
sí,
¿no?
Sí.
Pero pasamos. Yo me acuerdo haber dormido ahí y lloviendo, empapados, porque había 500 goteras.
Sí.
Y las vizcachas abajo, lleno. Y yo estuve cuando se, bueno, igual,
más o
cuando
menos.
Se cayó una pared.
Una pared.
Fernando, sí.
Casi nos mata.
Me quiero imaginarte a vos en el rancho a la madrugada levantándote con la gotea.
Sí.
Bueno, y lo interesante de este rancho es que fue muchísima gente, amigos nuestros, de mis hermanos, primos, de mis primos. A veces éramos bandas de 20 personas y era como una iniciación a la vida cavernícola, una cosa que para todos era un shock, que además se nos dio en una edad justa, porque a lo mejor si hubiéramos sido más grandes ya no sé si lo hubiéramos
interpretado,
porque teníamos todos 12 años, 15 años, 16, 18, y yo con muchos de todas esas personas después me encontré muchos años después, y me contaban todo lo mismo, que para todos fue como un despertar a otra cosa, porque claro, es algo que en la ciudad ya no se vive, y muchísimo menos ahora con el tema de la tecnología, que ya tenemos todo al alcance del celular. Entonces,
espera, que se nos va el programa.
Dale.
Que me hables un poco de la música, cómo nació la música de ese paisaje, que después la llevaste toda la vida.
Y mira, sí, bueno, yo como te conté, viste, empecé escuchando la Larralde principalmente, después escuché así Alberto Merlo, Argentino Luna, después con el tiempo en la cumbre, cuando estuvimos en esa casa Las Tres Solteras, donde también estuvo Fernando, ahí cerquita de lo de Mujica Lainez.
Enfrente.
Sí, muy ahí, nah, casi ahí al no frente, más, casi ahí, no ahí nomás. Son barrios, son lugares
muy idílicos.
Muy pro, idílicos. Un lugar que fuimos a pasar varios veranos ahí con Fernando. También es para otro programa. El verano con Fernando es para otro programa. Porque,
habla de la música. Bueno, si no, bueno, nos vamos.
Y ahí, bueno, de Las Tres Solteras, un día nos fuimos a Cosquín a escuchar el festival de Cosquín. ¿Viste? Aprovechamos que estábamos cerca. Y con el Negro Berrequia, con tu primo, y estábamos ahí comiendo un locro, a punto de comer un locro, y de repente el Negro saluda a dos personajes, y resultó que eran músicos de raíces incas, Hernán Pagola y, ay, el otro se me fue, un charanguista que murió hace muy poco, un charanguista tremendo. Bueno, ya me va a venir el nombre en cualquier momento.
Hernán Pagola, buenísimo.
Hernán Pagola es un quenista formidable que toca con Jaime Torres, León Gieco. Y bueno, este muchacho estuvo también, vino a pasar unos días a Las Tres Solteras y nos deleitaban con lo que le pedíamos. O sea, vos les pedías Luna Tucumana, Sapo Cancionero, lo que sea, aparecían como YouTube. Tocaban el tema inmediatamente como si lo hubieran acabado de ensayar. Y bueno, fueron 10 días impresionantes ahí haciendo fueguitos y con estos dos tremendos músicos ahí. Y a partir de ahí yo empecé a soplar la quena, que por ahí se empieza. Y bueno, y ahí yo me enamoré del instrumento, es un instrumento mágico. No lo traje hoy porque vine de hacer otras cosas, lamentablemente. Y así que
para la próxima nos vas a contar, perdón, ¿no?
Sí, dale.
En el próximo bloque sobre ahí los está. Caballos, tú.
Bueno, pasamos a otro tema.
Es un tema que a Juan le gusta mucho los caballos.
Ah, bueno, sí. No, pero espera, no,
vamos,
no,
a escuchar, o sea, un tema y después hablamos sobre los caballos, ¿te parece bien, Manu?
Sí.
Vamos a hablar sobre escuchar el Alazán de Mercedes Sosa.
Como una cinta de fuego, galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo la sierra con luna, cruzo los valles nevando, 100 caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Qué oscuro lazo de nieve te pialó junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo mi caballo. Mi caballo. Sobre la horqueta de un tal hay un morral solitario, hay un corral sin relillo y alazán te estoy nombrando. Si como dicen algunos hay cielo palvo en caballo, por ahí andar a mi flete galopando, galopando. Y oscuro lazo de niebla te pialó junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? Solito se fue muriendo.
Sí, muriendo, qué lindo. Mercedes, una cosa de locos. Uy. Estabas hablando de la quena.
Empecé a hablar de la quena, sí. Uh-huh. La quena, bueno, como decía recién, a través de estos muchachos que aparecieron por las tres solteras, me enamoré del instrumento porque el tema fue después aprenderlo.
No es fácil.
Es un instrumento muy difícil. muy difícil de dominar. Yo llevo muchísimos años tocando, no a nivel profesional ni con la pretensión de ser un verdadero profesional, más bien como cosa terapéutica, como para pasar los ratos libres. Puedo decir con conocimiento propio que es un instrumento dificilísimo. Lo equiparo un poco con el violín, que es un instrumento que necesitan muchas horas de estudio. ¿Qué decís, Juan? A ver, participá. Te permito, dale.
No, pero el fiato, porque la quena funciona al fiato.
Sí, a ver.
Y te pertenece. Y sí. Eso es un. Coordinar ese fiato con el instrumento y con la digitación y con la salida del sonido. Sí. Esa dinámica de movimiento es muy difícil en un instrumento.
Y sí,
a mí me pasa con el violín.
Ajá. ¿Y qué? ¿Con las tomas?
El violín, por ejemplo, no, porque no tiene trastes como la guitarra, entonces tenés que buscar la nota
justa. No, y aparte, la nota justa y el arco justo, porque también el movimiento de arco yo lo comparo con la toma de aire en la quena. La toma de arco, viste, está bien que con el violín podés ir y volver, pero muchas veces el arco tiene que estar presentado de una manera para hacer un fraseo, y de repente tenés que levantar el arco en el aire y caer con el talón y mandar una frase completa, o viceversa, caer con la punta y mandar una frase completa. Y eso es como la toma de aire. Eso es dificilísimo. Es dificilísimo.
Y sí. Además, pero otra cosa, cuando estás soplando todo el tiempo, es una terapia, es verdad. Estás cambiando, estás largando anhídrido carbónico y estás aspirando oxígeno.
Sí, al principio. Al principio te agarran unos mareos, que tenés que parar, sentarte, que al poco tiempo te acostumbras y ya eso no sucede más, por suerte. Pero después sí, tenés que acostumbrarte a la toma de aire con una rítmica, viste, haciendo con el piecito, moviendo el piecito.
Igual, Manu, vos decís que el aire puro, no sé, estamos en Buenos Aires, quizás en París también debe ser como Buenos Aires. Mejor se toca mejor la quena en Córdoba que en Córdoba, que es más tranquilo.
Cumbre. Es que lo vamos a llevar a José a la cumbre, sí, por supuesto.
Obvio, está
invitadísimo. A la punta del Uritorco.
Exacto. ¿Subiste al Uritorco, José?
No, al Uritorco no. Lo que subí fue a la antena. La antena era un paseo muy común con mis amigos, que es un cerro que está ahí frente a la cumbre, muy alto también. No es para cualquiera. No sé si me iría a subir ahora.
Okay.
Pero era un paseo que había que programarlo. Se lo charlaba un par de días antes. Y después se subía por un sendero que salía atrás de un colegio que hay ahí, que había que conocerlo. Y bueno, suben en zigzag, de dos, tres horas de subida. Y desde ahí arriba se veía el Uritorco perfectamente.
Totalmente.
Hablemos un poquito de
¿qué ibas a hablar?
¿Perdón?
¿Qué decías, Juan?
Que nos iba a contar algo del caballo.
Eso, mira, Georgina me estaba dibujando un caballo en el aire, sí, para sí, que hable de caballo. Bueno, ese es otro tema también.
Los tres chiflados.
¿Viste? Otro tema que podemos estar. Buah.
Sí,
tres programas. Bueno, los caballos también, es otro que me enamoré de los caballos, así como con la quena, así como con los dogos, así como con el campo.
Sos muy enamoradizo.
Soy muy enamoradizo, sí, sí. De las mujeres también, pero de muchas otras cosas. Y
mira qué bien.
Y bueno, en el campo lo que más me fascinaba era salir a andar a caballo y demás. Y cuando ya me volví a vivir, digamos, que estoy ahí en el campo, estoy ahora, volví hace 20 años que estoy yendo y viniendo entre Colón y La Pampa, y me quise dedicar más de pleno a la doma, que ya había domado algunos caballos cuando era chico, con el sistema antiguo, el de los criollos, el del palenque y el castigo y bla bla bla. Y pero esta vuelta me incursioné en el corral redondo, que es otra técnica más menos bruta, eso, digamos.
Los colombianos usan esa técnica también.
Bueno, yo se la robé a un colombiano, justamente. Un día abrí un programa de YouTube y vi a un personaje, Saldarriaga, Pablo Saldarriaga. Si a alguno le interesa, busca a Pablo Saldarriaga en YouTube, para que yo no le tenga que explicar tanto. Y bueno, este hombre trabaja con un corral redondo, y me hice un corral redondo, que además es mucho menos peligroso. Yo en el campo estoy solo, absolutamente, y no puedo correr riesgo, porque cuando uno doma con el sistema común del gaucho, que después podemos discutir horas.
¿Vos cuando domás estás solo en el campo?
Y a veces estoy varios días absolutamente solo, o sea, sin ver a nadie.
Yo diría algunas semanas.
Durante 10 días, por ejemplo, no tengo contacto con ninguna persona. De repente aparece que veo al vecino.
Una lucecita a lo lejos.
Sí, pasa que el vecino es un personaje que apareció hace 3 años, que compró el campo. El campo de al lado estuvo abandonado durante varios años porque las personas que vivían se habían ido. Y este vecino, con el cual ahora ya tengo un poco más de contacto humano, nos vemos. Pero estamos a 12 kilómetros. Tengo que ir, claro.
¿Cómo es la doma,
entonces? Y bueno, entonces seguimos con la doma acá, porque Fernando dice que de acá se va a domar caballos.
Dale.
Así que quiere aprender.
Dale.
Y bueno, yo me armé de una tropilla. Un día fui al vecino a pedirle unas yeguas criollas que tenía, criollas chilenas. Me regaló una tordilla, cruza con frisón, una yegua muy interesante, muy guapa, se la veía en el corral. Y bueno, de esa yegua tengo ya toda una tropilla armada de animalitos muy, muy lindos, caballos de muy buena. Son caballos mestizos, pero muy bien hechos a la piedra, a la cosa serrana, muy guapos para la zona, porque la zona es bravísima, está lleno de zanjones. Estoy en las sierras de Choique Mahuida, que es una fisonomía de La Pampa que no existe en el resto de La Pampa. Son unas sierras que ocupan ese campo y los campos de los vecinos y terminan ahí nomás. Después vuelven a aparecer en Lihuel Calel, otras sierras que están un poco más lejos. Bueno, la cuestión es que el campo de nuestro, donde estoy yo trabajando, es muy quebrado, es muy lleno de zanjones, de lomas, muy pocos vallecitos. Entonces los caballos se crían como más parecido a guanacos que a otra cosa. Además no tenemos la costumbre de ponerle cerraduras. O sea, el caballo se usa 2-3 días
antigua.
A la antigua, sin herradura. Entonces se usa 2-3 días, al tercer día el caballo ya le empieza a doler, porque pongámosle que uno está juntando vacas o sea, corriendo por arriba de las piedras. El primer día corren como si fuera algodón. El segundo día ya empiezan a decir un poco, a protestar un poco, y el tercer día normalmente ya se busca de cambiar de caballo. Después se los vuelve a usar unos meses después, o salvo para recorrer los alambrados, que todavía yo por lo menos sigo haciendo a caballo. La gente de la zona ya lo usa en camioneta, hacen picadas que se usan como contrafuego, una zona de mucho incendio también. Y yo sigo usando el caballo porque para mí también es una terapia. Cuando estoy ya como como medio malo por la soledad, que no sé bien qué hacer de la vida. Ensillo el caballo, salgo a recorrer el alambrado y vuelvo renovado, bueno, absolutamente. Es una
televisión. Ensillar el caballo y venite al programa nuestro a hablar sobre el caballo.
Y bueno, y al final la conclusión es que el caballo lo doma a uno. Esa es la discusión mía con todos los domadores, porque cada vez que me encuentro con un domador con este sistema del corral redondo, es la pelea, porque no, es mejor el palenqueado, es mejor el esto, es mejor el aquello. Y yo trato de convencerlos que en realidad uno se tiene que dejar domar por el caballo y no viceversa. Así que bueno, ahora nos vamos a un corte.
No, nos vamos.
Vamos a despedir.
Nos vamos a despedir.
Yo le dije a Fernando.
Corte y quebrada.
Yo advertí a Fernando. Conste que yo advertí.
El programa es se va en nada, pero bueno, fue lindo el contenido.
Al galope
se va. Sí, no me quería quería saludar a Penal Sin Barrera, el programa anterior, a Diego Achával, Fernando Tapir y Pía Asiano, que son
lo lamentamos mucho por el corresponsal que se les murió. No sé, yo estaba escuchando el programa y el corresponsal estaba muy triste. El muchacho porque se le murió un corresponsal. Okay. Así que un abrazo
grande entonces. Sí. Bueno, y aquí nos estamos despidiendo con Mirna, con Georgina, Jovet y José Espina.
Bueno, buenas noches, muchísimas gracias.
José, sí, dale, sí. Ahora que llega a la Argentina te venís a otro programa,
Dale, pero la próxima vez llévame a París también. No.
También vas a París.
De la Pampa a París.
Bueno, entonces nos vemos.
Tráete unos mates.
Gracias, José, por lo que sea.
Bueno.
Unos croissants.
Un saludo a los chicos de Labardén también, que están escuchando. Y nos vamos nos vemos, Manu, el próximo jueves a las 18 horas en Ciudad.
Y si no nos vemos, vamos al oculista.
Ah, dale.
Hasta el jueves próximo.